11:41 de la mañana, vamos a darle la bienvenida al aire de la radio a Luis Artor, actor que viene a presentar, a presentarse en vivo a Casa de la Cultura el domingo, y bueno, que ya está haciendo una serie de presentaciones aquí en la región. Buenos días, Luis, ¿me escuchás?
Sí, perfecto, buenos días a todos.
Buen día, ¿dónde te estamos interceptando para esta nota? ¿Estás en Neuquén ya?
Ya estoy en Neuquén, sí, acabo de llegar hace un ratito.
Bien, hoy hay función de teatro en el Casino Magic de Neuquén, a partir de las 21, mañana en Cipolletti, y el domingo estarás en nuestra ciudad, en Casa de la Cultura, para esta obra que se llama Animal o la Salida Humana, que llega por primera vez al barrio, ¿no?
Sí, correcto, el domingo en Casa de la Cultura a las 20 horas ahí en General Roca.
Bueno, es un unipersonal por lo que veo, protagonizado por vos, y dirigido por Víctor Laplace.
Así es, sí, es un unipersonal que está basado en un cuento de Kafka. Ajá. Un cuento de 1917 que se llama, el cuento se llama Informe para una Academia, y la adaptación, actualización, sí, podríamos llamarlo también, de este cuento, la hizo Matías Bertilotti, que es un guionista, director de cine, con el cual había trabajado oportunamente, y bueno, y durante un tiempo hemos adaptado esta obra, que lleva por título Animal o la Salida Humana, exactamente, sí.
Bien, y vos, Luis, sos también director de cine.
Productor, fui productor durante 40 años, sí, he hecho unas 80 películas, series, documentales, sí, mucho tiempo, hasta que llegó la edad de jubilarse.
Ajá, mira, y un director o un productor de cine también es actor de pronto.
No, el tema es que yo comencé, digamos, allá por los años 80, 81, mientras estudiaba cine, estudiaba teatro, estudiaba mimo, o sea,
claro,
estaba buscando qué. Y empecé como actor, incluso hice teatro, obras, hasta la última fue en 1982, que fue El Largo Adiós de Tennessee Williams.
Ah, mira, un
había
clásico.
Hecho otras obras antes. Sí, sí. Había hecho Historia del Sol, de Edward Oldie, en fin, había hecho y sobre el daño que causa el tabaco de Chekhov, en fin, El Canto del Cisne. Había trabajado, había hecho teatro. Pero bueno, después apareció el cine me cautivó y fue mi profesión hasta el 2022, 23 más o menos, que ahí ya me jubilé, digamos, de la producción de cine.
Sí.
Las nuevas generaciones tienen su espacio, tienen nuevas tecnologías que para mí son buenísimas, pero ya mi edad no me permitía estar tan actualizado permanentemente, así que
claro,
retomé ese cariño por el teatro que me acompañó igual durante muchos años, porque usé junto con Mauricio Dayú el Chacarerian en Buenos Aires, que ya lleva más de 25 años ese teatro, y el trabajar en cine en tantas películas me permitió estar todo el tiempo conectado con actores y todos los procesos creativos. Y
aparte que son disciplinas que no están desconectadas para nada, ¿no? Tienen que ver.
En lo más mínimo.
Eso, si vos vas a dirigir una película, está bueno que tengas también que te puedas meter en un personaje, que puedas salir, que puedas armar desde saber, ¿no? De cómo se hace una composición de personaje. Son cosas que van juntas.
No, absolutamente. Y para un actor te diría que hacer cine puede llegar a ser... A ver, son parecidos, no son iguales. La diferencia radica básicamente en que cine o televisión, o básicamente cine, que es lo que yo hice durante muchísimo tiempo, no tenés una continuidad en cuanto al desarrollo del personaje. Podés empezar por el final hoy,
claro,
y terminar la película por el comienzo. Entonces, ahí sí radica mucho cuán claro la tiene el director para saber de dónde viene y a dónde va el día de la filmación.
Exacto.
En el caso del teatro, se abrió el telón y listo.
Es ahí, el presente.
Es ahí. Y lo que pasa, pasa. Y lo que no pasa, hay que tratar de hacerlo pasar.
Uh-huh.
Y más en este caso, que es un unipersonal, entonces el desafío es un poco mayor, pero como lo hemos hecho con muchísimo tiempo, sin prisa, sin pausa, pero sin prisa, porque uh-huh. no teníamos la exigencia de un estreno, no teníamos la exigencia de decir esto lo tengo que hacer para el mes que viene.
Claro.
O sea que lo trabajamos un año, estuvimos trabajando entre adaptación y proceso de ensayo.
Sí.
Mucha caracterización también, porque el personaje lo exige, esta mezcla de simio, hombre, hombre, simio, ¿no?
Mm.
Porque la obra radica en este cuento que, como te decía antes, Informe para una Academia, que es la historia de un simio que es capturado y en vez de ser entregado a un parque de diversiones o un zoológico o un circo, lo entregan a una academia de artes y de ciencia para humanizarlo, para sacarle la animalidad, digamos.
Sí.
La obra, lo que el espectador, el público va a ver en estas funciones, hoy acá en Neuquén, mañana en Chipoleti, el domingo en General Roca, Animal o la Salida Humana, es el momento en que este animal, que se llama Pedro el Rojo, nombre que en la obra se explica del por qué, ese no, que tiene que ver con el momento de la captura,
sí,
se expone frente a la academia, que en este caso serían los espectadores, el público, expone su aprendizaje, se desnuda frente a esa academia con el sentido y el propósito de que esa academia, que es el público, repito, lo considere un ser humano.
Claro.
Él sabe que no puede volver para atrás, su animalidad la perdió a tal punto que su relación con la chimpancé que tenía ya está como cortada, porque la chimpancé no lo reconoce como animal.
Claro, no es ninguna de las dos cosas. Claro. Bueno, una de las estrategias de Kafka para hablar siempre de la condición humana, ¿no?
Sí, la opresión, la alienación, la lucha del individuo por el éxito, por esta cosa cruel, digamos, en definitiva. Pero debo aclarar que la obra, y en esta adaptación, no es una obra escrita con un nivel de intelectualidad o filosóficamente que al espectador le exija elaborar determinadas conclusiones permanentes mientras está observando la obra, porque de lo contrario no va a poder seguirla. No, para nada. Es una obra que básicamente, y sabiendo la intención de este Pedro el Rojo, él apela a la seducción, al humor, a la simplicidad, para poder llegar y para que esa platea lo considere un humano. Entonces, no puede en ningún momento sentirse superior a esa platea.
Claro.
Tiene que hablarle desde un espacio que lo puedan entender, que lo puedan comprender, que lo puedan aceptar. Entonces, es una llegada muy directa y tiene esta cosa que más allá que la platea, que el espectador no participa activamente, pero sí lo hace en todo el proceso de la obra, porque en cierta manera tiene que evaluarlo.
Claro.
O sea, es un juego interesante.
Esa cuarta pared está dentro de, digamos, está dentro de la obra, de la ficción.
Y sí, porque es no está esa cuarta pared, claro, en definitiva. Porque curso, esta disertación, este proceso de que sufrió Pedro el Rojo, esta humanización, domesticación forzada, hoy la tiene que demostrar para que el que está sentado, que supuestamente es el miembro de la academia que le exigió determinadas cosas, lo puede aceptar. Y Pedro el Rojo lo que hizo durante todo este tiempo, en este proceso de dejar de ser un animal, es buscar una salida, por eso se llama animal o la salida humana. Él claro. Lo que buscaba era la salida, porque la libertad, en el amplio sentido de la libertad, ya no la tiene. No sé si la tenemos nosotros, esa es otra pregunta que te puede quedar picando en la obra. La libertad él la tenía en la selva. Él ahora lo que está buscando es una salida. Claro. Salir de esa jaula, salir de esa animalidad para convencer, salir de esa jaula para poder entrar en un estrato social diferente, para ser considerado, para decir que tiene éxito. O sea, es una tragedia disfrazada de éxito.
Claro. Bien. Le cuento a la audiencia, sí, le cuento a la audiencia que estamos charlando con Luis Sartor, actor e intérprete de la obra que se presenta en Casa de la Cultura, Animal o la Salida Humana, ahí para la gente que recién sintoniza la radio, y sí, decime, me estabas contando algo más.
No, te decía que en definitiva, si uno se pone a analizar nosotros como seres humanos hoy, también estamos todo el tiempo atrapados en diferentes jaulas. No sabemos qué cantidad de jaulas tenemos. Sí. No sabemos cuál es el tamaño de nuestra jaula o de nuestras jaulas. Uh-huh. Pero también, que por eso te decía, ¿tenemos la libertad absoluta, plena, romántica en su totalidad o simplemente tenemos diferentes jaulas? ¿O la jaula nuestra es más grande que la jaula que tiene Pedro el Rojo?
Claro.
Estas son preguntas que quedan dando vueltas. ¿Cuántas cosas imitamos nosotros permanentemente para permanecer, para estar, para no caernos de determinados espacios?
Sí.
Esa imitación permanente, si lo relacionamos hoy con el tema de las redes y los influencers, porque alguien me dijo, Pedro el Rojo era el influencer del 1917.
Claro.
Y le digo, ¿por qué? Y porque absorbió un montón de información, se cargó de un montón de conductas humanas, imitó al ser humano, aprendió a tomar, aprendió a fumar, aprendió a escupir, aprendió a hablar para poder encajar en un espacio, en una sociedad. Y el influencer en definitiva también hace eso. Se carga de un montón de cosas que probablemente no es su identidad, pero si no lo hace, en vez de la academia, tiene la, en vez del público o de los miembros de la academia, tiene los seguidores y tiene que respetar y atarse a determinadas métricas y algoritmos, porque de lo contrario desaparece.
Claro.
Entonces, sí. Estas son las preguntas, digamos, y te repito, dicho desde el humor, desde el canto, desde la seducción, desde el chiste,
claro, pero es que es como mejor entran esas preguntas, ¿no? Y como lo bueno es cuando la gente sale de ver la obra, quizá salga preguntándose cosas que antes no se le hubieran ocurrido, porque no están justamente los recursos del humor y todo eso para hacernos ver una realidad, ¿no?
Sí, obvio, porque digamos, llega un momento o al final, digamos, es una obra que tiene un poder residual, por llamarlo de alguna manera, te va a dejar varias preguntas, incluso te va a dejar una que las que ya te mencionaba, es decir, que ¿cuántas jaulas tenemos? Nosotros ahora estamos hablando por una jaula, entre comillas, que es el celular.
Prisioneros totales estamos ahí. Somos prisioneros totales de eso, ya a esta altura.
Bueno, esta sirve, es una herramienta de trabajo, pero todo lo que vos quieras, pero sí o sí lo primero que hacemos a la mañana es prender el celular. Digo, ese tipo de cosas son las que la obra te va planteando y te va tratando de hacer ver. El tiempo, por ejemplo, que para el animal el tiempo es el presente. El sí. animal es aquí y ahora. Bueno, ¿nuestro tiempo cuál es? ¿Cuánto le damos de pelota al presente? ¿Cuánto le damos al pasado? ¿Y cuánto le damos al futuro? ¿Cuál es nuestro tiempo? Otra pregunta que va a surgir y que tiene que surge en la obra. ¿Si el pasado está atrás o adelante?
Sí.
Y hay una reflexión con mucha lógica de dónde está el pasado y dónde está el futuro. Y también te deja pensando. O sea, te interroga, pero desde un lugar amoroso, por llamarlo así.
Muy bien, no. Interesante propuesta entonces para ir a ver este fin de semana. Empiezan hoy, te repetimos, las funciones en el Casino Magic de Neuquén. Mañana, sábado 4 a las 21, estará en el Centro Cultural Roberto Abel de Cipolletti. Y el domingo a las 20 en nuestra ciudad, en Casa de la Cultura. Luis, me dan ganas de preguntarte, hablaste recién que estuviste trabajando con Dayub, me dan ganas de preguntarte de eso, me dan ganas de preguntarte del teatro independiente, esto que vos decías, ¿no? Que tuvieron la posibilidad de estar ensayando o viendo esta obra previamente durante un año, y estas son cuestiones que se pueden hacer cuando hay un teatro independiente, ¿no? Que en la Argentina es bastante fuerte.
Sí, y hoy más que nunca. Al haber desaparecido la ficción, o la ficción está reducida a un determinado grupo de actores cautivos para determinadas productoras, entonces la necesidad de expresión es muy grande, hay mucho teatro independiente. Convengamos que el Chacarerian, el teatro que pusimos con Mauricio ya hace más de 20 años, surgió por la necesidad de no tener un espacio. Mauricio, en ese momento yo le estaba produciendo una obra que era dentro, era Mauricio con el Puma Goiti, y estábamos después de un año de ensayo y qué sé yo, dijimos, pero no nos dan sala. Obviamente no era el Mauricio Dayú de hoy, ni era el Puma Goiti de hoy, te estoy hablando hace 25 años atrás, sí. Donde era un ilustre desconocido y donde nadie le daba un espacio. Y de ahí surgió decir, bueno, si no tenemos el espacio, pongámoslo, hagamos algo. Y esa es la lucha permanente.
Y es como un doble laburo, ¿no? También tener un espacio genera también otro tipo de ocupaciones, ¿no? Lo escuchaba la otra vez a Mauricio Cartún, que en algún momento tuvo su teatrito, y dice, no, ya me cansé, yo quiero hacer teatro, no quiero hacer la logística, ¿no? Son dos cosas que es difícil llevar adelante juntas, ¿no?
Sí, pero acá se dio, en este caso, Mauricio la tenía muy clara, iba más por la actuación, pero también después se fue metiendo en la producción y hoy logró ser lo que es, para mí uno sin duda de los mejores actores de teatro del país y con una carrera brillante, pero la peleó y la peleamos muchísimo. Yo desde el lado del cine, yo me tiré más al cine primero porque es lo primero que me apareció,
sí.
Porque Mauricio en esa época, al comienzo, pintaba departamento y yo era chofer. Y bueno, había que morfar.
Claro.
Entonces me apareció el cine y me dediqué al cine, y el cine me dio un montón, me dio mi vida, en definitiva. Que después de decir, hace 4 años atrás, dije, bueno, me jubilé, retomo algo que siempre quise, y que al haber estado durante tanto tiempo, como decía antes, cerca de actores y de directores y verde y cómo componen personajes y todo esto, nunca me alejé de la actuación. Además, después pusimos un teatro y entonces veíamos, yo vi mucho teatro. Estuve muy ligado a eso, entonces esa cosa creativa me quedó, ese bicho me sigue picando.
Claro.
Y ahora esta obra la hice en definitiva para seguir jugando después de jubilado, y digo, bueno, nada, recurro a todo lo que conocí durante mi carrera profesional como productor de cine. Me reuní con gente que sabía de los oficios diferentes que existen, desde el maquillaje, el peinado, el vestuario, los efectos, las caracterizaciones. Lo llamé a Víctor Laplace, con quien tengo una relación y una amistad también muy, muy grande. Le propuse dirigirme, me aceptó amorosamente y nada, al tener un maestro como Víctor, que te puede indicar por dónde ir con este texto, fue de gran ayuda, pero no tenía prisa, no era que necesitaba terminarla a la obra para decir la tengo que estrenar, claro. Porque si no estreno, dependo. No, me di mi tiempo. Y la primera función fue, y la hice pensando que iba a ser, nada, hago 4 funciones, 6 funciones, me saco el gusto y ya está. El tema es que la primera función fue en noviembre del 2024, y estamos en julio del 2026, y no he parado de hacerla.
Impresionante. Bueno, y ya tenemos el resultado aquí en la región, así que vamos a tener la oportunidad de ir a verte y saber un poco más de esta obra. Se nos ha ido el tiempo del programa, pero te agradezco mucho esta charla, ha sido muy generoso en cómo presentaste esta pieza teatral.
No, gracias a usted. Hoy es el Día del Locutor, así que felicidades.
Muchas gracias.
Para todos, un gran abrazo a tu audiencia y los espero en General Roca el domingo a las 20 horas. No se van a arrepentir.
Animal o la salida humana. Lo escuchabas a Luis Artor. Gracias, Luis. Un abrazo.
Abrazo enorme para todos.